Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla. Hoy es 2 de mayo de 2014, viernes. Estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y como siempre con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está usted esta mañana?
Estoy mejor en general. Y vamos a ver en las noticias que hoy somos capaces de comentar.
Pues muy bien, vamos a empezar, don Antonio, si le parece bien, por una noticia que viene en el Confidencial de hoy. El Confidencial es un periódico digital con bastante, digamos, audición, con bastante, se lee bastante.
Lectores.
Sí, muchos lectores. Y viene una noticia que titula: la libertad de prensa en España alcanza su nivel más bajo durante la democracia.
Bueno, la palabra alcanza sería llega, porque alcanzar siempre indica un esfuerzo hacia arriba. En cambio, llegar es descender. Venga, muy bien.
Bien, pues y después analiza y describe un poco más este titular y dice: desde el inicio de la democracia, la libertad de prensa...
Vaya, desde el inicio de la democracia, ¿qué democracia? ¿La democracia de Estados Unidos o cuál?
Dice democracia en general, está diciendo. La libertad de prensa nunca había estado tan comprometida en España como lo está hoy. La independencia de los periodistas españoles ha disminuido de manera suave, pero constante en la última década, hasta colocarse al nivel de naciones como Ghana, Surinam o Isla Salomón. Además, estamos a un punto de dejar de ser un país libre para pasar a ser un país parcialmente libre.
Sí, continúa y dice que este es el panorama que dibuja el último informe presentado ayer en Washington por Freedom House, una organización independiente, aunque financiada en un 80% por el gobierno estadounidense. Desde sedes repartidas por todo el mundo, sus analistas elaboran los estudios y listados internacionales sobre libertad de prensa más citados desde su creación en 1972.
Es una escala en la que los países más restrictivos obtienen más puntos. España sumó 28 en 2013, de los cuales 14 se explican por las trabas impuestas por el poder político, 8 por condicionantes económicos y 6 por limitaciones legales a la libertad de informar.
España sigue siendo un país con libertad de prensa, entrecomillado, lo dice, pero está muy cerca de ser un país con libertad de prensa parcial. De hecho, es un debate que este año hemos tenido por primera vez. Aunque al final no lo hicimos, nos planteamos seriamente bajar a España de categoría, donde se encuentran naciones como Argelia, Guatemala, India o Mongolia. Esto es lo que dice al Confidencial la directora del programa, Cardeus Carlecar. Es preocupante el empeoramiento constante que hemos visto, especialmente en los últimos 5 años.
Sí, más adelante ya aclara y dice: España comparte el lugar 52 de la clasificación con naciones africanas, latinoamericanas y de Oceanía. En los últimos años nos han adelantado países salidos del telón de acero, islas perdidas en mitad del Pacífico y naciones latinoamericanas. Portugal nos saca ya 10 puntos, la República Checa 8, Eslovaquia y Lituania 4, Uruguay, Tuvalu y Polonia 2. Entre los pesos pesados de la Unión Europea nos encontramos por detrás de Alemania, que tiene 17 puntos, Francia, que tiene 22, Reino Unido, que tiene 23, pero por encima de Italia, el único que se sitúa en la categoría de parcialmente libre, a causa del monopolio televisivo que mantiene Silvio Berlusconi. Muy por encima están Holanda, Suecia y Noruega, que encabezan la tabla con 10 puntos. Siempre nos queda el consuelo de estar aún muy lejos de países como Rusia, que tiene 81 puntos, China, Cuba o Corea del Norte, donde se encarcela a los periodistas críticos. Pues este es el artículo, don Antonio, que sitúa a España en el mundo en cuanto a prensa.
Yo creo que todavía es benévolo. Y sabéis, desde que, todos los que me conocen saben que desde que murió Franco, sostengo de que en España no hay libertad de expresión y que hay mucha menos de lo que los países extranjeros pueden percibir, porque los países extranjeros no saben lo que es el consenso. Y el consenso es la mayor limitación a la libertad de expresión. Es más, en la mayoría de los países extranjeros, como no han tenido las secuelas de una guerra civil, tampoco saben lo que es la libertad de pensamiento, que la dan por supuesta. y en España no hay libertad de pensamiento. Por eso hay consenso, porque no hay libertad de pensamiento. Y donde no hay libertad de pensamiento es imposible que haya libertad de expresión del pensamiento, puesto que si no hay pensamiento libre, es imposible que haya libertad de expresión del pensamiento libre. Como esto lo vengo repitiendo año tras año, conferencia a conferencia, escrito por escrito, para mí es una constante. Si yo estoy marginado de los medios de comunicación, es porque soy un obstáculo casi insuperable para seguir manteniendo en mi presencia la prohibición de la libertad de pensamiento. Si yo no estoy, sí, pero donde yo estoy hay libertad de pensamiento. Y se pone en ridículo a todo el sistema que piensa lo contrario de la verdad, que piensa por consenso, que es exactamente lo mismo que no pensar. Porque consensuar es un acto intelectual que prescinde de las razones, para no atender más que a la coincidencia de las voluntades. Y si no se mira más que a las voluntades, no puede haber libertad de expresión, nada más que de deseos, de sentimientos, pero nunca de pensamiento. Es decir, nunca puede ser descubierta la verdad mediante el consenso, aunque sí se descubre el acuerdo, e incluso el acuerdo por unanimidad. Pero lo que no se puede descubrir con el consenso es la verdad. Los españoles están fuera de la verdad, todos. Es decir, cuando digo todos, no me refiero al 100% de los españoles, sino a todos aquellos que siguen las consignas y el eslogan, los letreros, los anuncios y los titulares de todos los periódicos y de los medios de comunicación, es decir, el 90%. Y ese 90% no tiene, en él no hay libertad de expresión ninguna. Porque no es que no haya libertad de expresión, que por supuesto no la hay, es que no hay libertad de entendimiento, que es mucho peor. Así los españoles no saben ver la realidad, porque miran la realidad con los anteojos o las gafas de los medios de comunicación. Y esos anteojos o son miopes, o extravagantes, o hipermétropes. Pero nunca perciben la realidad. Siempre perciben aquello que temen o que desean. Eso es lo que ven, lo que temen o lo que desean. Pero nunca la realidad. Y los responsables de esto son los medios de comunicación, no solo. Todo el régimen de poder. A la muerte de Franco se prohibió el conocimiento de la historia pasada. Se prohibió, así literalmente, ley del silencio. Acordaros de Fraga, que aludía a ella. Pacto de silencio. ¿Sobre qué? Sobre el pasado, cualquier cosa. Un pacto de silencio sobre el pasado puede ser, obliga a no manifestar externamente el pensamiento, pero no obliga a ocultar el pensamiento interno. Eso no, por mucho pacto de silencio que haya, el pensamiento interno no le afecta. De ahí la esquizofrenia de los españoles, que tan pronto como te encuentras con cualquiera e intentas con él un diálogo, se produce la locura, porque le opone delante de la realidad. Al principio lo niega y a la segunda frase, que le vuelve a insistir a la realidad, se vuelve loco. Y lo único que quiere desear es correr, huir, no hablar del tema. Porque no hay nadie que quiera reconocer que está mintiendo y está metido en una mentira, porque no hay libertad de expresión. Corren de la verdad, huyen. Esto, que ahora una maravillosa encuesta o estudio comparativo de una sociedad de Estados Unidos dice que España está en el puesto 52, creo que son muy benévolos. Es verdad que Italia, con Berlusconi, deforma la realidad italiana. Pero sin Berlusconi, España está igual. Ya veremos luego las noticias. ¿Qué queréis? Que hablemos de las preferentes, de la banca, de que dicen que los gobernantes dicen que no hay rescate bancario, que es mentira, y que pagan en cambio a la banca, y que luego dicen que no hay impuestos y no lo cobran. Pero si eso es permanente, es cada día. Si se empieza por deformar la cifra básica para todos los estudios de la economía,
sí, que es el PIB,
que es el Producto Interior Bruto, si se deforma y se aumenta más del 10%, todo lo demás es falso, todos los análisis son falsos, todo es mentira. Y esa mentira está tan organizada pero no porque haya una inteligencia suprema como en Orwell que organice la mentira. No, es que los intereses que protege la mentira son tan profundos y tan grandes que no es necesario ni pensar, porque todo el mundo sabe defender sus intereses. Y a la muerte de Franco, el interés que prevaleció sobre todo cualquier otro es no revisar nada del pasado de Franco, sobre todo la economía. No revisar nada, ni culpas, ni persecuciones, ni verdugo, ni nada. No revisar nada. Entonces, claro, lo que hubo después de Franco no fue libertad de expresión, sino una libertad de pacto secreto. Todo era secreto. Toda la Constitución, un pacto secreto, que lo descubrió la prensa, Cuadernos para el Diálogo. Así, ¿queréis olvidarlo? Olvidarlo. ¿Queréis seguir escuchando las falsedades de Pilar Urbano? Allá vosotros. O de Victoria Prego, allá vosotros. ¿Queréis estar engañados? Allá vosotros. Pero hay algunas personas que no quieren vivir engañadas. Y que aunque la realidad sea muy triste, prefieren verte frente a la realidad antes que vivir de ilusiones. Y entre esas personas están mis seguidores y otros que ni siquiera saben que existo. Porque todo el que quiere la verdad me tendría que seguir leyendo y oyendo. Me puedo equivocar de buena fe, porque los datos que pueda yo manejar puede ser que alguno esté equivocado. Pero lo que es imposible es que me equivoque, ni en el método de análisis, ni en las intenciones de perseguir y buscar la verdad por encima del interés propio y del ajeno. No busco los intereses, busco verdades. Los intereses ya lo defienden los demás, todos los partidos. ¿Cómo? ¿Que denuncio que en España no hay libertad de expresión? ¿Pero cómo va a haber libertad de expresión y de prensa si no hay libertad de voto? Pero si no pueden votar a quien se quiera, si cuando se vota en la urna no se elige. ¿Pero cómo en España? Pero si está lo más lejos que puede haber de la democracia es el sistema español. Es imposible. ¿A quién votáis? A quien designa el jefe de cada partido. Pon una lista y sin votar a esto, a lo que yo digo. Si queréis votar a mí, si no, votar a otra lista. Vamos a otra lista. ¿Y qué hace? El jefe de esa otra lista, que se llama de izquierda, como podía llamarse de extrema derecha, porque son iguales, pues dice, votar a esta lista. Cada uno hace una lista para votar. ¿Eso es elegir? ¿Dónde está la elección? ¿Dónde está la facultad de libre elección? Imposible. Si te dan los candidatos hechos, ¿cómo vas a elegir? Ya no elige. No hay elecciones. Pero hay separación de poderes. ¿Pero qué separación de poderes puede haber si los que forman parte de una lista de partido que hace o Rajoy o Zapatero o Rubalcaba o quien sea, si esos, cuando son elegidos, están en la obligación moral, metafísica, imposible de saltar, de elegir para presidente del gobierno a Rajoy o a Rubalcaba? ¿Pero dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está el legislativo distinto del ejecutivo? Todo eso es una filfa, todo es mentira, todo es falso. Y ahí estáis como borregos todos votando, creyendo que de esa manera cumplís con un deber cívico. ¿Pero qué estáis diciendo si no sabéis lo que es deber cívico? Porque votar es un derecho político. Si no es deber, puesto que es un derecho. ¿Cómo va a ser un deber si es un derecho? Y segundo, no es cívico, porque es un derecho político. Lo cívico pertenece a la sociedad civil, no al mundo político. Y votar pertenece al mundo político. No hay deber cívico ninguno. Y sin embargo, os engañan. Hacen campañas gigantescas para que no se abstenga. Porque a lo que le temen los partidos, a diferencia de aquellos otros que se creen inteligentes, porque dicen, no sirve de nada abstenerse, porque a los partidos políticos son tan malas personas, tan indiferentes al mal, que les da lo mismo que no les vote nadie. Aunque no les vote nadie, ellos siguen en el poder. Esas personas tan ignorantes no saben que no se vota para no ser cómplice de un fraude. Esa es la primera razón. Da igual el resultado. No voto porque no quiero ser cómplice de un fraude, de un delito, porque es mentira todo. Pero en segundo lugar, si se produce una abstención enorme, ya veremos luego la encuesta siguiente que vamos a tratar, si se produce una gran abstención, el gobierno sigue siendo, el partido en el gobierno sigue siendo legal, pero ha perdido la legitimidad, ya no es legítimo. Y aunque sea legal, y eso le permite continuar gobernando, sin embargo, al haber perdido la legitimidad, pierde toda autoridad moral ante la ciudadanía, y cualquier movimiento de protesta ciudadano en la calle, cualquier acto que sería insignificante si tuviese legitimidad, pasa a ser insoportable cuando no tienen legitimidad, cuando no tienen el 50% de los votos. Y en ese caso, cualquier acción en la calle derriba a los gobiernos. Es la ignorancia de todos los que dicen que hay que votar, hay que votar, hay que votar. ¿Cómo que hay que votar? Porque te favorece tus intereses. ¿Qué es eso de que hay que votar? No hay ningún deber de votar, porque es un derecho. Votar es un derecho, no una obligación. Y es político, no es cívico. Si no estás de acuerdo con el régimen político, no votes. Porque si votas, estás aprobando el sistema político. Lo estás aprobando. Y si votas en blanco, peor, más tonto todavía. Porque entonces no te gusta ninguno de los candidatos y votas en blanco, sin saber que es imposible que haya alguna vez en ese sistema algún candidato que te guste. Porque los candidatos en el sistema de partido, en un estado de partido, siempre son indeseables. Porque son payasos a las órdenes de un jefecillo de partido. Nadie te va a gustar. Y tú dices, no, votar en blanco, votar en blanco. Y no digamos la utopía absurda de votar a un partido que se llama escaño en blanco. Es decir, un partido dice, votarme, porque yo no voy a ocupar los escaños. Votarme, que yo no voy a ir a las Cortes. Que no, votarme, ¿para qué te vamos a votar a ti? ¿Con qué? Si no votamos a nadie, producimos más efectos que votarte a ti. Es tan ridículo que este comentario es que la falta de libertad de prensa es un instrumento, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de expresión del pensamiento libre es un modo, un instrumento para asegurar las otras faltas de libertades, que no se puede votar a quien quiera, que no hay libertad de elección en las votaciones, que no hay separación de poderes, que hay disciplina de partido y no voto libre en el Parlamento. Para ocultar todo eso está la prohibición de la libertad de prensa. Por tanto, este órgano de Estados Unidos,
Freedom House se llama el órgano,
sí, muy bien.
Antonio es uno, es
le
un
agradezco mucho,
americano que existe desde 1972, está haciendo este estudio,
de acuerdo, le agradezco mucho lo que ha hecho para esclarecer a los ojos de los españoles, pero ya ven que yo me quedo muy corto cuando analizo la situación española, porque si ocupa el lugar 52 en la lista de los países con más o menos libertad de prensa, está en el 52 porque tiene muy poca, figuraros entonces la relación que hay con que España no tenga una universidad entre las 200 primeras del mundo. ¿No lo veis la relación? Si no hay libertad de expresión de la verdad, ¿cómo va a haber investigación de la verdad? Pues si está prohibido, salvo en la ciencia, y ya veremos, porque hay ciencias en que se favorecen más que otras, pero salvo en las ciencias matemáticas, no hay libertad de expresión, no hay libertad de investigación. Por eso se van los sabios españoles a trabajar a otro país, porque aquí ni hay libertad de expresión de la verdad, ni libertad de investigación de la verdad científica o material, tampoco, no lo hay. Y por eso España está en una pendiente cuesta abajo, situada al nivel de los países del Pacífico más mediocres o suramericanos más mediocres, y que si lo ponen a una delante de Rusia o China, eso será durante poco tiempo, porque dentro de poco tiempo Rusia y China estarán delante de España en libertad de expresión.
Bien, don Antonio, pues vamos a hacer una pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con la siguiente noticia. Thank you. Bueno, pues queridos repúblicos, seguimos con el programa. Esta vez vamos a utilizar la primera, la portada del País, en la que viene los resultados de un sondeo que ha hecho el País y Metroscopia sobre las elecciones locales, a ayuntamientos y comunidades que será la próxima primavera, dentro de un año. Y titula el País en portada: el PP pierde la hegemonía en Madrid, la izquierda ganaría la alcaldía y UPyD sería clave en la comunidad. Como he comentado antes, la encuesta de Metroscopia pronostica a un año de las elecciones locales y regionales la pérdida de la mayoría absoluta en ambos casos. La alcaldía de la capital del estado pasaría a manos de la izquierda, dado que PSOE e Izquierda Unida sumarían 29 de los 57 concejales.
Antes de que sigas,
¿sí?,
quiero llamar la atención sobre la palabra hegemonía.
Bien.
Es muy corto. Vaya a seguir tú y Pedro, como antes, que lo habéis hecho muy bien, me ha gustado. Vaya a dar esta noticia entre los dos. Pero antes quiero advertir al oyente sobre la palabra hegemonía, que lo has dicho tú.
Sí, en el titular. El PP pierde la hegemonía en Madrid.
Cualquier cosa. Bueno, la hegemonía nunca se refiere, a no ser que se diga expresamente, a la hegemonía electoral. Porque la hegemonía es un concepto cultural y político, las dos cosas. Y la hegemonía, cuyo estudio, como algo singular dentro de la ciencia política, le correspondió, lo hizo Gramsci. Y llegó a darle tal importancia al concepto de hegemonía, Gramsci, que dentro de ese concepto era en realidad la escala de valores dominante en una sociedad, era como una especie de concepción del mundo cultural. Eso es la hegemonía, de tal modo que él llegó a definir todo gobierno, incluso el democrático en Estados Unidos o los liberales en Europa. Definía el gobierno, mejor dicho, el sistema político, como una suma de gobierno más hegemonía, porque cuando hay hegemonía no se necesita la policía. Para la hegemonía no es un policía el que te obliga a que participes de una hegemonía, sino es una creencia en la que estás, porque la escala de valores dominante en una sociedad, transmitido por los medios de comunicación y por las costumbres y por los estudios universitarios, por todo, pues se forma lo que se suele denominar antes, en el siglo XIX sobre todo, pues por ejemplo valores de derecha, valores conservadores, o valores de izquierda, valores progresistas.
O sea, que eso significa que no hay que utilizar la fuerza para gobernar. ¿Significa eso?
No.
Pues estoy entendiendo mal entonces.
No. Eso es la hegemonía. Cuando ha dicho que todo el sistema de político es gobierno más hegemonía, la palabra gobernar indica que hace falta algo más que la hegemonía, porque está diciendo el gobierno es como si dijera, es más, todavía en caricatura, es como si era policía más hegemonía. Donde se utiliza la fuerza no hay hegemonía. Entonces, para gobernar, como hace falta utilizar la fuerza, la policía, el gobierno, pues no es la hegemonía la que pone en marcha, pero hay un 80%, un 90% de los valores que un gobierno quiere aplicar, que no necesita la policía, porque la gente está de acuerdo con esos valores. Y a eso se llama hegemonía, que es un concepto cultural. Cuando se habla de elecciones y se dice hegemonía, hay que decir electoral, porque la hegemonía electoral no tiene por qué coincidir con la hegemonía cultural. Por ejemplo, supongamos en España que no haya más partidos que los que hay, los partidos estatales. Pues la hegemonía electoral corresponde a un partido estatal. Y sin embargo, la hegemonía cultural en España no la tiene el Estado. Y sin embargo, todos los partidos son órganos del Estado. Pero la hegemonía cultural estará en los medios de comunicación, en las universidades, en la investigación, en el arte, en la religión, en múltiples manifestaciones de la cultura que no son manifestaciones estatales. Ese es el concepto de hegemonía. Por eso he querido salir al paso enseguida, que cuando dice el periódico hegemonía, lo hace con la intención de mentir. Porque ya el País sabe, Ellos saben, si se les pregunta, que la hegemonía electoral es otra cosa. Y sin embargo, suprimen la palabra electoral para hacer creer que el PP ha perdido la hegemonía. Es decir, que ha perdido los valores, la escala de valores culturales en virtud de los cuales subió al poder. Y eso no es verdad. Lo que ha perdido es la primacía electoral, que se le puede llamar hegemonía electoral, pero mal dicho. Lo que ha perdido es la preferencia electoral. Eso es lo que ha perdido. En fin, esto es una introducción para comprender bien lo que es hegemonía y lo que es mayoría electoral, que son dos cosas distintas.
Muy bien, pues seguimos con la noticia. Solamente destacar, ahora cuando va a seguir Pedro también leyendo los titulares, destacar solamente que la participación, según esta encuesta, va a ser alrededor del 60%.
¿Un 40% de abstención? Aproximadamente. Muy poco.
Eso es lo que dice. Pedro, sí. Cuando quieras...
Sigue no, antes, porque tú has dicho, antes de que intervenga Pedro, has dicho a un año, ¿no?
Sí.
Ha sido tú que lo has dicho,
sí,
¿no?
Sí, lo he dicho yo. Esto es una encuesta para las elecciones que va a haber a los ayuntamientos.
¿Y qué tipo de elecciones? ¿Locales?
Locales, todas locales. Ayuntamientos y comunidades.
Luego ya no son locales. Porque las autonomías no son locales, se llama local el ayuntamiento.
Locales y
autonomías. Los otros son regionales.
Locales y autonómicas, tiene usted razón.
Bien, pero locales, es que hay que precisar de verdad, estáis en una radio. Bien. No podéis ser como los demás.
Locales bien. Y autonómicas.
Pues bien, si hace un año, ese sondeo no vale para nada, no es científico. Ya podéis, sí, lo vamos a leer, pero podéis tirarlo a la basura. Porque un sondeo a un año. Nadie sabe ni lo que va a votar dentro de un año, ni le interesa ni tiene interés ninguno en decirlo. Eso es falso todo. Los sondeos son, cuanto más cerca sea la fecha de la elección, más fiable es el sondeo. Pero a un año, pues eso es inaudito. Que se haga. Entonces, ¿por qué se hace a un año? Pues por una intención clarísima de Metroscopia, para perjudicar en la europea al PP. Nada más, aquí. Sí, pero hay que decir, cuidado, ¿qué de sondeo? Sondeo, pero si es para dentro de un año, si eso no tiene nada que ver con, y sin embargo el que lo vea dirá, uy, esto van a perder las elecciones. Es la mala fe, una prueba más de que no hay libertad de expresión, que son trampas, trucos, maniobras para engañar al lector de buena fe. Por eso a un año no se hace un sondeo a un año, hombre, que a un año sabe Dios lo que pasa dentro de un año, a lo mejor ni hay elecciones. ¿Qué pasa dentro de un año?
Pues, bueno, pues como comentaba, eso va a haber en torno al 60% de participación, sí. Eso es lo que, pues, Pedro...
Y que el anterior fue la participación del 67,2, o sea que aumenta la abstención...
Pues eso es mentira,
pero
todo.
Parece poco.
Mira, pero dentro de un año, figúrate lo que dirá la gente. Venga, bueno, sigue.
Pues, otros titulares que trae el país en páginas interiores.
¿Titulares? No, nos referimos a las elecciones, ¿no?
Sí, bien. Sí, sobre el mismo tema.
Eso.
Dice que el PP se desangra en Madrid... Otra titular que habría que analizar del lenguaje.
Como si fuese al presente. Se desangra hoy en Madrid, cuando sí. Lo que están diciendo es dentro de un año se desangrará. Y eso lo dicen hoy. Ahí veis la mala fe y lo que es la libertad de expresión.
Dice que PSOE e Izquierda Unida gobernarían el ayuntamiento con mayoría absoluta. Los populares necesitarían a UPyD para repetir en el Congreso de la Comunidad. Y la izquierda recuperaría...
¿Tiene el Congreso?
En el gobierno.
En el gobierno de la comunidad.
Ha dicho Congreso.
Vale, y que la izquierda recuperaría la capital tras 26 años de oposición. Y bueno, luego viene toda la serie de gráficos
dentro de un año,
fotografías que quedan muy...
Dentro de un año todos calvos. Sí.
Pues esta es la noticia. También, por ejemplo, dice que González pierde 15 puntos y depende de UPyD para gobernar, que eso ya lo comentaba antes en el otro titular. Lo que está claro es la abstención de UPyD. UPyD está claro que es un partido que está ascendiendo en voto.
Que lo que está claro es
la abstención de UPyD.
¿Dentro de un año? ¿Pero qué sabemos?
En este sondeo.
Hombre, claro, dentro de un año.
En este sondeo. Bueno, pues si usted no tiene más análisis o más
comentarios,
vamos a hacer uno.
Nosotros lo habéis hecho muy bien la noticia. Yo he comentado los puntos esenciales y ya podemos pasar a otro comentario, otra noticia.
Muy bien, pues hacemos una pausa y seguimos con la siguiente noticia. tratar el siguiente tema de una noticia que viene en El Mundo sobre las elecciones europeas y Cataluña, concretamente CiU. Viene en páginas interiores. La página de, digamos, donde vienen estas dos noticias, El Mundo la titula o la define como desafío nacionalista, la estrategia convergente, llama El Mundo. Y dice en titulares, CiU plantea a las europeas como el ensayo de la consulta secesionista. Sus representantes siguen el ejemplo de Esquerra República de Cataluña y explican sus proyectos en las embajadas. La precampaña, por el momento, incluye encuentros informativos con representantes de los medios de comunicación nacionales y un exhaustivo recorrido por las representaciones diplomáticas de los 5 continentes establecidas en Madrid.
Un momento. Antes de que continúe informando de esta noticia, conviene una reflexión previa. Y es que, si es cierto, como lo es seguro, que CiU está haciendo lo que denominan pre-campaña, en una campaña de información de su postura electoral ante la embajada, como dices, de Europa, Asia y América,
sí, de todos los continentes,
y Oceanía,
sí, todos.
Yo creo que todos los continentes, es señal de que saben ya que la batalla electoral la ha perdido, porque si las plantea como si fuera un ensayo general de la consulta secesionista, saben que la ha perdido, y esa es la razón por la cual centran su interés en que las países extranjeros no queden en el ridículo tan grande que Arturo Mas ha colocado ya a la Generalitat con sus viajes estrafalarios, no solo por países europeos como Italia, sino por Israel y por la India y por el mundo entero. Tienen que, ante las embajadas, tienen ahora que explicar de qué se trata. Si no es, CiU no está planteando ni tomando en serio las elecciones europeas. Lo que quiere es, de la misma manera que celebra la viada o una cadena humana donde se cogen de la mano, pues aquí quieren cogerse de los faldones de las embajadas en España para hacer ellos hacerse la ilusión de que al menos en el extranjero los comprenden y que el deseo de independencia es entendido en países como la isla Feijó.
¿La isla Feijó?
Sí.
Sí,
pues eso es lo que, así ya por lo menos así están contentos. Eso quería decir nada más como advertencia de que aunque ellos dicen que siguen el ejemplo de Esquerra Republicana, es verdad que Esquerra Republicana también hace campaña, hacen más campaña en el extranjero que dentro de España, se gastan más dinero en hacer propaganda de la independencia catalana en el mundo internacional que dentro de España. Y no digamos fuera de Cataluña, en Madrid, que hagan campaña en Madrid, a ver, no, ahí no hacen ninguna. Quería solamente decir que esta es prueba de que saben de antemano que han perdido la batalla y que no saben lo que hacer para, no van a salvar nada, porque dicen, no van a salvar ni el nombre, ni el honor, ni el ridículo, no van a salvar nada. El ridículo está hecho, más que el ridículo, el payaso. Pero se entretienen visitando a los embajadores de países extranjeros, y solamente quería hacer esta advertencia, que es un reconocimiento de que tienen perdidas las batallas en las elecciones europeas, que ahí no tienen nada que hacer, que lo que han perdido en esa es la consulta secesionista, que querían ellos plantearla como una consulta secesionista, y ahí es donde han perdido la batalla ya.
Bien, pues Pedro, sigue con
sí, la... Dentro de la misma sección de este periódico del Mundo, que llaman Desafío Nacionalista a la Estrategia Convergente, pues el otro titular dice que el PSC acusa a otros partidos del clima de confrontación. El PP de Barcelona denuncia el enésimo ataque a una de sus sedes en la ciudad.
Pero el clima de confrontación, supongo que será el Partido Socialista Catalán que denuncia la hostilidad contra él de los partidos catalanes, será, supongo.
Sí. Así es, así es.
Luego es una elección, un golpe que le dan en la cabeza por defender el federalismo. Ah, ¿defiendes el federalismo? Pues eres atacado por los partidos catalanistas que no te quieren, y atacado por el resto de los españoles que tampoco te quieren, porque no quieren el federalismo. A ver, sigue a ver.
No, también se refiere a las agresiones que sufrió Navarro, que dice que Navarro envía una carta a militantes socialistas relatando su agresión. Recordemos que fue agredido la semana pasada y que luego lo denunció. También fue agredido el ministro de Interior.
¿Qué? ¿Fernández Díaz?
Sí, también.
Sí, Fernández Díaz.
Lo comentamos el otro día.
¿Junto o separado?
No, separado. No.
Sí, dice Navarro, dice, sobre la agresión que sufrió el líder socialista, ha enviado una carta a los militantes de su partido en la que cuenta cómo sucedió, porque dijo, palabras de él, quiero que se sepa la verdad absoluta de unos hechos que son denunciables y que deben investigarse. Y en este sentido el líder socialista afirmó que es inaceptable que se estén tergiversando los hechos y no aceptaré que me conviertan en sospechoso en relación a los numerosos mensajes que ha recibido de otras formaciones.
No sabemos nada, porque si no tenemos sospechoso de qué. Sospechoso de delincuente, pero ¿de qué? ¿Sospechoso de qué?
Sospechoso de, porque los otros partidos de Cataluña, CiU y ERC, le acusan de que ha recibido, le acusan y le afean el uso partidista que ha hecho del incidente.
¿Pero por qué es sospechoso? Si me parece lo normal y legítimo que si a un jefe de partido lo agreden, si lo insultan o le pegan o lo vejan, es normal que haga uso partidista de ese ataque, porque no lo están atacando porque se llama Pérez Navarro, lo están atacando por ser del PSOE catalán, del Partido Socialista Catalán, y por defender el federalismo.
Si es un ataque partidista,
es normal, ¿eh?
Si es un ataque partidista, pues es una defensa partidista.
Naturalmente. Entonces no sé por qué se disculpa.
Pues así ha sido, ha mandado la carta a sus militantes y pues aclarando todo. Pues esta es la noticia. Vamos a hacer una pausa, don Antonio,
bien.
Y seguimos con la siguiente.
Muy bien.
Vamos a hablar ahora de una noticia que viene en El Mundo en portada, a tres columnas, que es una entrevista que se le ha hecho a Luis de Guindos, el ministro de Economía y Competitividad, y titula El Mundo, en palabras de Luis de Guindos, porque pues está entre comillas, y dice: hay desafección en Cataluña, estamos dispuestos a negociar.
Un momento, este de Guindos es muy joven, pero ¿cómo ha heredado el lenguaje franquista? Porque eso de la desafección al régimen me recuerda al puro franquismo de los años 40. Yo, claro, desde los años 40, en la universidad, de un desafecto al régimen era casi el preludio del fusilamiento. ¿Su desafecto qué es esto? ¿Hay desafección en Cataluña a España? ¿Qué es esto? ¿Que hay desafección a España? Eso es evidente, eso no se falta ningún... por una parte hay desafección. A ver, léeme exactamente, porque es que me dudo mucho que pueda decir hay desafección en Cataluña sin decir si es a España, si es a la política, si es a la cultura. ¿A qué es la desafección? Si no, no tiene sentido esa palabra, salvo puro franquismo, desafecto al régimen moral, a Juan Carlos. Pues a quien no le guste que mate elefantes, va listo.
Bueno, le voy a leer la frase concreta que dijo él.
¿Qué dijo?
El gobierno es consciente de que existe una desafección social en Cataluña.
Ah, y han suprimido la palabra social.
En los titulares de primera página.
No veis cómo el mundo manipula. No veis otro ejemplo más como en España no hay libertad de expresión. No veis cómo el mundo falsea gravemente las palabras del ministro de Guindo. No es lo mismo decir que hay en Cataluña desafección social que desafección o desafección política o desafección nacional a España. Es que no es lo mismo. Bueno, pues sin embargo el mundo se queda tan tranquilo y pone en portada hay desafección en Cataluña, como si esas fueran las palabras de Guindo. ¿Qué ha dicho? Repite lo que ha dicho.
Sí, exactamente las palabras han sido: el gobierno es consciente de que existe una desafección social en Cataluña. Bien. Y dentro de la Constitución estamos dispuestos a solucionarlo.
Eso.
Esa es la frase esa.
Eso es. Luego, este de Guindo es tan ignorante que cree, primero, que la desafección que hay en Cataluña es social. Y segundo, que tiene arreglo. Y que se arregla mediante la Constitución, mediante una reforma constitucional. Bien, pues no es verdad, está mintiendo. Porque, ¿cómo va a ser desafección social lo que se arregla con una Constitución? Con una Constitución se arreglan las desafecciones políticas. O los problemas políticos, no los problemas de afecto o no afecto. Porque, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no tiene sentido ninguno. ¿Cómo una desafección social se arregla mediante un cambio en la Constitución? Pero si lo social no forma parte de las constituciones, si eso es una entelequia, lo social, lo que se llama las medidas incluidas dentro de lo que se conoce como estado de bienestar o política de bienestar, eso no son normas constitucionales porque no pertenecen a las reglas de juego. Y una constitución no trata más que de las reglas formales de juego. No hay constituciones sociales. Todas las constituciones no son más que políticas. Y aquello que no tengan de político no es aplicable. Porque ningún juez puede aplicar ninguna norma social contenida en los artículos de la Constitución. Esto es tan evidente que de Guindo demuestra su ignorancia absoluta de la política. ¿Cómo? Una desafección social que se corrige con un cambio constitucional. ¿Y quién es él? ¿Quién, en nombre de quién habla? ¿De Rajoy? Para proponer en Cataluña que la desafección política catalana con relación a España se arregla con una constitución, con un cambio constitucional. ¿Quién se lo ha dicho? Pero ¿cómo se habla de desafección social? Si lo social se refiere a las viviendas, al trabajo, a las pensiones, a los viajes para los mayores, al incenso, como se llame, no lo sé. Es decir, es lo social. Y ese, en Cataluña hay desafección a lo social. Pero es la primera noticia que tengo. Yo creo que los catalanes no son afectos, como en Franco, al régimen español, al régimen de Juan Carlos, al régimen de Madrid. No son afectos a la Constitución de Madrid, que ellos consideran, una parte inconsiderable de catalanes no la quiere para ellos. Eso es desafecto. ¿Y qué es lo que esa desafección le produce al pobre de Luis Guindo, a este pobre ignorante? ¿Qué es lo que dice?
Sí, le voy a leer otras frases que dijo en la entrevista. Por ejemplo, sobre los empresarios, dijo: los empresarios catalanes me dicen que lo mejor es seguir siendo parte de España. La independencia es una sinrazón.
Un momento, otra vez. Este hombre, desde luego, es casi peor. Es difícil empeorar a Margallo. Pero este de Guindo, desde luego, casi parece más estúpido. ¿Cómo puede decir la siguiente frase? Escuchar bien lo que ha dicho. Dice que los empresarios catalanes le comunican lo siguiente: lo mejor es seguir siendo parte de España. La independencia es una sinrazón. Un momento. Si la independencia es una sinrazón, no cabe lo mejor ni lo peor. Porque la sinrazón es lo peor de lo peor. Una sinrazón, el absurdo. Donde no rige la razón, está el anacoluto, el absurdo. Entonces, ¿cómo va a ser Claro, mejor que la zurda es todo. ¿Cómo va a ser un término contradictorio o equivalente en sentido contrario? Lo mejor ir haciendo eso, imposible. Si lo mejor es seguir siendo parte de España, nunca será, porque la independencia es una sin razón. Porque si la independencia es una sin razón, seguir siendo parte de España no es que sea lo mejor, y lo peor también. Porque peor que la sin razón no hay nada. Es que no lo veis, que la utilización del lenguaje indica la falta de inteligencia de los políticos, la falta de cultura, la falta de decencia y de honestidad mental. ¿Cómo puede contraponer mejor y sin razón? Si es sin razón, es loco. Sin razón es la locura. Es la demencia. Entonces, ¿cómo va a ser la alternativa a la demencia? Lo mejor es que siga con España. Será lo único. Ni mejor ni peor, da igual. Porque lo que, si lo contrario lo mejor es la demencia, ¿dónde está lo peor? No tiene sitio lo peor, ni lo mediano, ni lo regular. Eso no cabe. No hay más que o locura, o manicomio, o lo mejor. Vamos, ahí no, señalo nada más cómo son las personas que no gobiernan, que son verdaderamente estúpidos e incultos.
Pues seguimos con los titulares que dice...
Las declaraciones de
dicen, los que tiran de la economía española son los autónomos y las pymes, no los llamados campeones nacionales.
Bueno, eso es un ataque. Si esto está en contradicción con todas las estadísticas que señalan que las grandes empresas, los ricos, pues tienen pues 20 familias, 30 familias o los 100 primeras fortunas, pues disponen del 90 o del 80% de la renta. Esto está en contra de lo que dice este pobre idiota. Porque como si los que tiran, primero la frase es vulgar, los que tiran, en lugar de decir los que empujan, los que hacen marchar la economía española, el motor de la economía, los principales agentes de la economía son los autónomos y las pymes, y no los campeones nacionales, se referirá al empleo, pero de luego a la cifra de producción de ninguna manera. Eso se refiere al empleo, que es verdad que el número de empleos de trabajadores lo procuran más cantidad las autónomos y las pymes más que las grandes empresas o las transnacionales, pero desde luego la frase también no es nada afortunada.
Sí, le voy a comentar otra frase de Antonio que dice, hablando de los banqueros, dice: comprendo la desazón ciudadana con los banqueros. Yo soy el que ha sentido más desazón con ellos.
Uy, Dios mío, esto es peor, ¿eh? Este tío es que le pica, pero ¿qué es lo que le pica? Pero si desazón es inquietud, desazón, intranquilidad, picazón. ¿Pero qué es lo que le pica a este tío con los banqueros? Más desazón que ellos. Yo soy el que ha sentido más desazón con ellos. A los banqueros le intranquilizan, no, le producen picazón. ¿Desazón? Sí, desánimo. Y pues no lo demuestra, porque quien ha salvado, entre otros, a la banca, recibiendo esos 40 y pico mil millones que recibieron, pues fue uno de ellos, fue De Guindos. Si tanta desazón les preocupa, ¿por qué lo ha salvado? ¿Comprende la de los...? Además, ¿qué tiene que ver que comprenda la desazón de los ciudadanos? Porque él la siente más que nadie. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Él puede sentir muchísimo algo que, sin embargo, no indica que comprenda que ese sentimiento sea el mismo que comparten los ciudadanos. Pero si un ciudadano siente desazón con los banqueros, es seguro que lo que le pica a los ciudadanos de los banqueros es distinto del sitio donde le pica a De Guindos. A De Guindos le pica en otro sitio. Nada más.
Bueno, ¿quiere que sigamos con más frases?
Eso es el colmo. Sí, yo quiero.
Sí, por ejemplo...
Quiero enseñar a la gente a que piense...
Hay una frase que la destaca El Mundo en páginas interiores... que dice, en letras grandes, dice: el gobierno español no va a abandonar nunca a los catalanes.
Muy bien, otra vez. Y es que todo, cuando una persona es tonta, de verdad, no tonta porque sabe algo, sí, y otro no. Cuando una persona es tonta profundamente, cuando es tonta sustancialmente, cuando es tonta por principio, pues es que todo lo que dice es una tontería. Dice: el gobierno español no va a abandonar nunca a los catalanes. Ah, entonces a los andaluces sí. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que no va a abandonar nunca a los catalanes? ¿Pero quién pretende que el gobierno... ¿Quién dice? ¿Los nacionalistas catalanes acaso se quieren separar de España porque el gobierno los ha abandonado a Cataluña? ¡Jamás! Todo lo contrario, porque se ocupa demasiado de Cataluña. Pero si el nacionalismo lo que quiere es separarse de España porque se consideran superiores y mejores, porque tienen un complejo de inferioridad que solamente se puede combatir creyéndose superiores y diciéndoselo unos a otros, viéndose la cara y diciendo: uy, qué guapo eres, catalán. Pues así, por eso, así se combate el complejo de inferioridad catalán. El gobierno español no va a abandonar nunca a los catalanes. ¿Pero cuándo ha sido esa cuestión? Pero si los catalanes no culpan a Madrid y que los abandone, si es que no quieren pertenecer a España, es que odian a España, si es que odian mucho más a España que quieren a Cataluña, si ese no es el tema. Este hombre no ha comprendido una sola palabra de lo que es el nacionalismo. Es que es el colmo, es que todo lo que diga es falso.
Sí, por ejemplo, sobre Europa, ¿no? Allí hay otra frase.
A ver, seguro que se
dice: pasa. La deuda pública ha crecido también porque hemos aportado a la UE casi el mismo dinero que les pedimos para el llamado rescate bancario.
Ay, pero hombre, pero un momento, ojo, cuidado, atención. Pero si acaba de decir que le preocupa que nadie tiene más desazón que él con los banqueros. Comprendo la desazón ciudadana con los banqueros, pero yo soy el que ha sentido más desazón con ellos. Y ahora que dice, léelo.
Sí, pero dice: la deuda pública ha crecido también porque hemos aportado a la UE casi el mismo dinero que les pedimos para el llamado rescate bancario.
Luego esa es la desazón. Ya sabemos, ya confesó, la desazón que sentía de Guindo es que estaba preocupado, aguijonado, inquieto, porque no tenía, hasta que Europa no consiguiera a los banqueros, salvarlo. Eso no tiene que ver. Por otra parte, dice, recuerdo que ha dicho que el gobierno no ha indultado a ningún banquero.
Sí, se lo voy a leer, sí, es la siguiente frase que le iba a leer, sobre los banqueros. Dice: este gobierno no ha rescatado a ningún banquero, y no ha pagado indemnizaciones, y no ha indultado a ninguno como ocurría antes.
Pero ¿cómo? En primer lugar, lo de indultar al banquero, yo no sé si Mario Conde fue indultado, creo que no.
Creo que no, Mario Conde no.
Bueno, ¿qué ocurría? Ha sido indultado Sáenz del Banesto, fue indultado.
Sí.
Sáenz de Santa María, este, ¿no?
Alfredo Sáenz,
creo que sí. Pero lo que es seguro es que el problema no se trata de si indulta a los banqueros, sino que le ha dado 40.000 millones a los banqueros. Eso sí que ha indultado.
Ha sido más de 40.000, pero es que lo dice claramente. Dice: no ha rescatado a ningún banquero. Lo dice con toda la cara. Dice: este gobierno no ha rescatado a ningún banquero.
No, porque él, es verdad que ha rescatado a la banca, al banquero.
Claro,
este hombre.
Claro.
Qué barbaridad. Es que es un cínico. Aparte de que es tonto, porque es un... ¿Cómo se llama un tonto lava? ¿Cómo se dice en español? ¿Un tonto lava?
Sí, tonto lava.
Tonto lava, ¿no?
Sí.
¿Y qué significa? Yo no lo sé muy bien. Pues no sabéis lo que significa.
Sí, eso es tradicional de... ¿Se sabe usted que los roscones de Navidad se suele poner un regalo? Sí. Antiguamente se ponía un haba dura. Entonces, quien encontraba lava tenía que pagar el roscón. Tonto lava.
Tonto
el que ha encontrado lava y tiene que pagar el roscón.
Bueno, pues
ahí
yo,
viene la expresión.
Pues ese que paga el roscón de los banqueros.
Sí.
Porque más tonto no se puede ser.
Sí, bueno, ya para finalizar, si le quiere leer otro titular, sobre todo sobre los preferentes, que es una de las cosas que más ha influido en el tema de Bankia. Dice: con el proceso de arbitraje y la evolución de la acción de Bankia, unos 275.000 ahorradores han recuperado sus ahorros.
¿Es verdad eso?
Pues yo sinceramente no lo sé, don Antonio. Los
yo sé que tengo una sobrina que sigue pleiteando.
Sí.
Y que no ha cobrado absolutamente nada. Es lo único que sé.
Lo que yo sí, mi opinión es que con esto no justifica el tema de las preferentes, evidentemente. Hombre, eso ha sido una estafa bueno. En general. Pues no sé si leerle alguno más, pero no hay ya más.
Bien, de acuerdo. Pues pasemos a otra.
Eso es todo.
No había otras noticias más de Guindo en otras páginas interiores.
Sí, había otra.
No había nada ahí.
Voy a ver si hay otras declaraciones que puedo leer. Sí, por ejemplo, con respecto al crecimiento, dice: nuestra previsión de crecimiento no es un brindis al sol, es una previsión prudente que está alineada con el consenso del mercado.
Aquí hay varias frases que vuelven a indicar que este hombre no tiene remedio porque procede de unos genes muy poco inteligentes, y el cruce de genes no ha sido afortunado en este hombre, porque dice: nuestra previsión de crecimiento no es un brindis al sol, es decir, no es un brindis a la galería para ser aplaudido, tomado de la terminología taurina, que se brindaba a las entradas más baratas para que buscar el aplauso fácil. No, dice que no es un brindis al sol, sino una previsión prudente que está alineada con el consenso del mercado. ¿Cómo lo prudente está alineado con el consenso del mercado? La ley del mercado, de la oferta y la demanda, cada vez rige para un sector cada vez más pequeño, porque cada vez son mayores los sectores de la economía y del mercado que están intervenidos por el Estado, donde los precios están regulados o los contratos están también reglamentados. Es decir, que ya el concepto de mercado es un concepto restringido, porque hay que separar de él todos aquellos sectores económicos que están regulados por el Estado. Y lo que él trata, la previsión prudente sobre el crecimiento, está fundamentalmente apoyada en el conocimiento que tiene de los datos macroeconómicos proporcionados por las grandes empresas reguladas por el Estado. Es decir, que ya ahí no hay consenso del mercado. Porque es verdad que la ley de la oferta y la demanda está bien llamarle consenso, porque no hay un acuerdo entre vendedores y compradores para llegar a un punto común del precio, no, es que se produce espontáneamente, sin necesidad de una preparación previa ni de un regateo previo. En cambio, cuando dice que es una previsión prudente alineada con el consenso del mercado, es una imprudencia, porque como no hay mercado en los precios regulados, es una alineación prudente alineada con los intereses defendidos por este gobierno, que es de ultraderecha, es decir, con este gobierno de banqueros, que es por eso es por lo que le produce tanta desazón a Guindos, porque está sentado en una poltrona ministerial apoyada en la banca, y como los banqueros es lo que más desazón le produce, figuraros la desazón que tiene que sentir estando sentado encima de los banqueros.
Bien, le voy a leer, Pedro, léele con respecto al empleo que decía.
Con respecto al empleo, dice que se mida como se mida, tendremos creación de empleo neta en la segunda parte de la legislatura. Será la primera vez desde el inicio de la crisis.
¿Por qué lo dice él?
¿Dice
algún argumento? ¿Hay algo?
No, son previsiones que él hace, que el gobierno suyo hace.
Bueno, quizá en el interior de la entrevista, no lo sé. ¿Habéis visto algo que lo justifique?
No.
No, eso es lo mismo que comentó usted.
Así que habrá crecimiento en el futuro.
Sí, lo mismo que comentó usted ayer o antes de ayer, ¿no? Cuando decía Rajoy que va a crear 600.000 empleos.
Ah, sí, ya,
va en esa línea.
Muy bien, pues si quiere.
Ya no, para final solamente. Para final, ya la última frase. Dice: el final de la crisis se producirá cuando haya un periodo dilatado de crecimiento y de generación de empleo. Hacen falta 2 años más.
Uy, eso qué barbaridad. Menos mal que este hombre no es tonto del todo. Menos mal, hay que ver. Este hombre ya ha descubierto, se acabará la crisis cuando no haya crisis. Eso es lo que acaba de decir. acabará la crisis, de léelo, dirás, sí, cuando no haya crisis.
Mira, el final de la crisis se producirá cuando haya un periodo dilatado de crecimiento y de generación de empleo.
Punto, se acabó, no más. Ya añade que eso además se va a producir dentro de 2 años. Pero no, donde está la inteligencia profunda, es donde ha dicho, se acabará la crisis cuando no haya crisis. Eso es lo que ha dicho. Es decir, ¿cómo lo? Crecimiento de empleo, ya está. Este hombre ha dicho esa locura. Se acabará la crisis cuando no haya crisis.
En fin, don Antonio, bueno, vamos a acabar el programa aquí. Llevamos ya casi una hora.
No, esa locura no. Esa imbecilidad.
Muchas gracias.
Porque eso se llama una tautología.
Tautología.
Lo que acaba de decir es una tautología. Es repetir lo mismo. No hay crisis cuando haya creación de empleo y crecimiento. Eso es evidente cuando no haya crisis.
Eso es lo mismo, Antonio, que magnificar lo obvio, o no tiene nada que ver.
No, hombre, otra frase es otra. No, otra frase no tiene nada que ver, pero lo obvio es lo obvio. Y no se puede magnificar ni empobrecer lo obvio, es lo obvio, es lo que se ve, lo que todo el mundo ve.
Bien, pues acabamos aquí el programa de hoy. Muchas gracias a los siguientes y a los repúblicos. Gracias, Pedro.
Nosotros.
Gracias, don Antonio.
¿Hemos terminado?
Sí, hemos terminado. Llevamos una hora más o menos.
Ha hecho corto.
Pues es que como
hemos hecho hablado menos.
Hablaba usted menos, ¿cómo? Y hemos hablado Pedro y yo más.
Claro, ay, qué bien.
Seguimos. Les recuerdo a los oyentes nuestra web, www.diariorc.com, y nuestro podcast en ivox.com. Y hasta el próximo día. Mañana intentaremos hacer programa también, a pesar de que es sábado.
Sí,
de
puede. Sí, ya,
muy bien, pues hasta mañana.
Yo creo que sí, muy entretenido.